Mujeres en Desafío, con Gladys Arce y sus invitadas. Un espacio con contenidos relacionados para ti, mujer, que estás buscando respuestas a los nuevos desafíos en un tiempo de grandes cambios.
¿Qué tal, amigas? Doy gracias a Dios que una vez más el Señor me permite estar junto a ustedes a través de estos episodios. Mi nombre es Gladys Arce y hoy lo que quiero es motivarte a que no te rindas. Sé que vivimos en tiempos de grandes desafíos, dificultades, pero ¿cómo seguir adelante, firmes, en medio de circunstancias y desafíos tan grandes? Sabemos que todos pasamos por circunstancias complicadas en algún momento de la vida, pero por muy duras que sean, si Dios las permite, es por una razón. Él espera de nosotros madurez. Las pruebas son muy efectivas para llevarnos a ese fin. Lo bueno es que las pruebas no son eternas, son transitorias y por periodos. Aunque Dios no se regocija en nuestro sufrimiento, pero sí desea que crezcamos en su conocimiento, en fortaleza, en madurez y en fe. En la medida que podamos soportar las pruebas, Él siempre tiene todo bajo control, acompañándonos en cada momento. Por lo tanto, no dejemos de confiar en Dios, aprender y crecer. Los desafíos y las dificultades, el miedo y la incertidumbre del momento no nos desespere ni haga que perdamos la eternidad por falta de fe en las promesas de Dios, como lo hizo Esaú, quien en un momento de crisis de hambre, cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Génesis 25, 29 al 34 describe un encuentro significativo entre estos dos gemelos, Esaú y Jacob. Ambos eran parte del pueblo escogido que Dios estaba formando, nietos de Abraham, hijos de Isaac. Esaú era el hermano gemelo mayor de Jacob. La Biblia relata el diálogo entre estos dos hermanos de la siguiente manera. Y guisó Jacob un potaje, dice la palabra. Y volviendo Esaú del campo, porque él era cazador, Esaú estaba cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así dice la palabra de Dios en Génesis 25, capítulo 25, versículos 24 al 34. De esa manera menospreció Esaú las abundantes bendiciones de su primogenitura. La historia de Esaú se identifica a quienes no valoran el favor y el propósito de Dios en su vida. Así como con Esaú, es evidente que la fe y la personalidad se hace evidente, si vale recalcar la palabra, en tiempos de crisis. Pero nada hay más valioso que vivir por la eternidad en el reino de Dios. No cometamos el mismo error de Saúl. Las pruebas y las circunstancias difíciles no nos detengan para crecer en carácter cristiano y no nos haga perder nuestra herencia eterna. Cuando la hayamos alcanzado, o sea, la herencia eterna de la vida eterna, la promoción viene de Dios. De la historia de Saúl, extracto al menos tres principales lecciones que se puede aprender para no cometer los mismos errores. Primer error, la insensatez. La insensatez de intercambiar el alto valor de la salvación por tan poco. Aplacar el hambre del momento. Esaú desechó su primogenitura porque estaba interesado en satisfacer la necesidad de su estómago. Valoraba su vida muy por encima de su herencia. En Mateo 15:17 Jesús dijo a sus discípulos en torno a ese tema: ustedes son faltos de entendimiento, dijo. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Esaú no valoró el propósito de Dios para su vida como hijo primogénito. Dios nos libre de ser insensatas, insensatos, para no perder la visión de lo eterno e intercambiar nuestra eterna salvación por los intereses mundanos, materiales y carnales. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice Hebreos 2:1. Porque, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Procuremos no ser insensatas ni faltas de entendimiento, sino más bien prudentes, como las 5 vírgenes prudentes de la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25:1-13. En esa parábola, el Salvador enseñó la manera de prepararnos para su segunda venida. En estos últimos días, Jesús nos llama a ser fieles, orando y viviendo vidas reflejando el testimonio de la obra de Jesús en nosotras, a fin de que estemos listas para la venida del Esposo, Jesús el Señor. Segundo error, la asociación con el pecado. Los seres humanos fuimos redimidos y santificados por la sangre de Cristo, escogidos, escogidas como templo de su Espíritu Santo. Por tanto, el pecado despierta los celos de Dios. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, dice la palabra en Santiago 4:4. Oh, gente adúltera, dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Por tanto, hemos de tener cuidado cuando ponemos a las cosas del mundo en lugar de a Él. Los frutos de la carne en lugar de los frutos del Espíritu. Tengamos cuidado. Gálatas 5:16-23 menciona las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Veamos ahora cuál es el tercer error que encuentro: las consecuencias o la paga por el pecado. Esaú, llevado por el apetito carnal del momento, no pensó en la repercusión a futuro como consecuencia de rechazar el propósito de Dios para su vida. Si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado, dice Levítico 5:17. Pecar es muy fácil. Tal vez sea por ese motivo que minimizamos las consecuencias y solo nos damos cuenta cuando llega el tiempo de enfrentarlas. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del jardín del Edén. Cuando nosotros pecamos, perdemos las promesas de Dios. Y si no nos arrepentimos, podemos perder la salvación eterna. Dios castiga todo pecado. Por tanto, es importante que el hombre se arrepienta antes que coseche las consecuencias de sus malas obras, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8. Nadie está exenta de los momentos de peligro. En el momento de la prueba y del sufrimiento, es precisamente el momento del peligro. Es entonces que sale a relucir el carácter de la persona y puede perder la sensibilidad espiritual. Generalmente, en momentos de dificultad o de crisis, el ser humano tiene dificultad en discernir adecuadamente lo que es realmente importante. Además, con facilidad puede perder su confianza en Dios, tomar decisiones guiados por su propio ingenio para salir del momento de la prueba. Eso le pasó a Esaú. En el momento de la prueba, no pudo discernir las consecuencias de su decisión. Sin embargo, Dios trata de enseñarnos por medio de dificultades y sufrimientos para perfeccionar nuestro carácter con el propósito de alcanzar la estatura de Cristo. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice 2 Corintios 7:11. Pero, ¿qué debemos hacer para apreciar nuestra herencia gloriosa en lugar de despreciarla? O en este caso decir, ¿qué no debemos hacer para despreciar la herencia gloriosa? El plato de lentejas representa todas aquellas cosas que uno prefiere en lugar de Dios. La experiencia de Saúl nos enseña no dejar que nada nos aparte del plan y del propósito de Dios para nuestra vida. En lugar de elegir hacer lo que queramos, de saciar nuestro apetito, más bien vivamos conforme a la palabra de Dios. Vivir conforme a la palabra de Dios es no intercambiar la bendición eterna por una pasión o deseo momentáneo. No cambiar el testimonio delante de los demás por el plato de lentejas para agradar al mundo. No intercambiar los valores por un plato de lentejas. No cambiar la fe en Dios por el plato de lentejas que no promete nada, aunque las lentejas son muy ricas. No cambiar la integridad por el plato de lentejas de la corrupción. Vivir para satisfacer los deseos de la carne. Es un plato de lentejas. Cualquier sentimiento, acción o actitud ajeno al corazón de Dios es un plato de lentejas. Mi amada amiga, en lugar de ser autosuficientes, es mejor aferrarnos a Dios, creer en Jesús. Él nunca falla. Las pruebas no son para destruirnos, sino para purificarnos, porque hemos sido redimidos, redimidas, no con cosas materiales, sino con algo infinitamente mucho más valioso que cualquier riqueza del mundo, la sangre preciosa de Cristo. Cuando estemos en su presencia, veremos el valor de la fe, el valor de aplicar las Escrituras a nuestra vida y el valor de permanecer firmes en Cristo para alcanzar el plan eterno y precioso el cual Dios preparó de antemano. Para alcanzar la meta gloriosa de la vida eterna, no debemos perder la visión de quién es Dios. No debemos olvidar la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Y debemos tener siempre presente la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Tenemos el modelo de perseverancia y obediencia para alcanzar la meta de la vida eterna en Jesús, quien no escatimó el ser igual a Dios, así dice Filipenses 2:6-9, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mi amada amiga, para ir concluyendo este episodio, deseo recordarte que Jesús prometió volver otra vez. Ese tiempo está cada vez más cerca. Estamos viendo las señales que dijo serían antes de su segunda venida. Nuestra fe no desfallezca por las circunstancias difíciles del momento. Antes bien estemos apercibidas para el momento glorioso de morar en la presencia de Dios por la eternidad. No perdamos la visión de lo eterno y de quién es Dios. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Yo quiero hacer una oración. Quisiera que tú y yo hagamos esta oración. Espíritu Santo de Dios, a ti acudimos para que nos guíes y nos ayudes a permanecer firmes en nuestra fe en Jesús y perseverar en la esperanza de la gloriosa herencia de la vida eterna. Abre nuestros ojos y permítenos ver más allá de lo natural para poder vivir en lo sobrenatural, más allá de las circunstancias difíciles y vivir en las promesas de Dios. Pon en nuestro corazón el querer y el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi amada amiga, por seguir cada uno de los episodios. Deseo seas muy bendecida y recuerda, no intercambies lo valioso por un plato de lentejas. No te rindas. Hasta el próximo episodio.
Hasta aquí, Mujeres en Desafío. Gracias por su atención. Esté atenta a nuestro próximo episodio.